Vamos a pasar un tema con el cual iniciamos el día de hoy, es ese foro por la movilidad, ese foro que va a hablar sobre el metro de Bogotá, que es una de las prioridades de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hemos llamado a un experto, él nos ha colaborado aquí sobre esos análisis en temas de movilidad, y es César Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Ruiz, muchas gracias por atendernos.
Buenos días y muchísimas gracias por invitarme a la emisora de la Universidad Distrital.
Bueno, estamos interesados porque son muchas las preguntas que pues le asaltan a los ciudadanos, a los expertos, analistas sobre el metro de Bogotá. Hoy este foro, un foro muy importante donde va a estar el presidente Juan Manuel Santos, donde va a estar también el alcalde mayor de Bogotá, y el alcalde de alguna manera va a pedirle pues ese financiamiento para el metro de Bogotá. La pregunta es la siguiente, ¿qué tanto la realización de un metro deja en vilo el Transmilenio, la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá? ¿Eso es un riesgo que corren los bogotanos?
Sí, yo creo que indudablemente en las actuales circunstancias y bajo las expectativas que se tienen de financiamiento, de proyectos de transporte masivo, yo sí creo que existe ese riesgo latente. Es decir, los estudios que hace tal vez un mes y medio, dos meses, sacó el Instituto de Desarrollo Urbano sobre el metro, pues realmente desbordaron las expectativas que todos teníamos en la cabeza. 15 billones de pesos, es decir, 7.500 millones de dólares, es un costo bastante elevado, muy elevado. De hecho, estamos hablando de cerca de 260 millones de pesos, millones de dólares por kilómetro. En ese sentido, pues obviamente siempre se ha esperado que los sistemas de transporte...
Bueno. Perdemos la comunicación, ya nos volvemos a restablecer. Se trata de César Ruiz, un experto en movilidad, una persona que sabe mucho sobre el tema, hablando acerca pues de lo que va a pasar o del financiamiento del metro acá en Bogotá, que la alcaldía está empecinada en realizar el metro de Bogotá. Es una buena noticia, sí, para los bogotanos.
Y no solo eso, sino los bogotanos desde hace muchos años tienen la idea y tienen esa ilusión de ver un metro. Mire que Samuel Moreno fue clave en la elección, él dijo que quería el metro en Bogotá. Entonces, mal que bien, los bogotanos tenemos esa ilusión. O sea, no es una cosa únicamente del gobernante, pero creo que ya tenemos la señal con el señor César. César.
Sí, nuevamente.
Sí,
sí, nuevamente, muchas gracias. Estaba mencionando antes de que se cortara la llamada que la manera como se ha concebido financiar los sistemas de transporte masivo, primero el metro desbordó los costos que realmente todos teníamos en la cabeza, y en el entendido que tanto Metro como Transmilenio, es decir, los sistemas BRT que vemos, los rojos articulados y articulados, hacen parte de la noción de transporte masivo, por lo menos en la normatividad colombiana, ambos sistemas se financian con cofinanciación de la nación. De hecho, hay una ley, la ley 310 de 1996, que comúnmente es llamada la ley de metros, y es la que establece a grosso modo que el financiamiento debe darse en un porcentaje nación-municipio, en este caso nación-distrito. ¿Cómo se ha generalizado esa cofinanciación? Básicamente, la nación aporta el 70% y el municipio o el distrito aporta el 30%. Bajo esos parámetros, indudablemente que el financiamiento del metro pone en riesgo el financiamiento de futuras troncales de Transmilenio. No obstante, hay que aclarar que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha salido con un paquete y un esquema de financiación que, en mi opinión, me parece bastante creativo e interesante. Ellos han planteado que las obras civiles, los túneles, que es lo que más vale, se financiaría mediante ese mecanismo 70-30, nación-distrito. Y se partirían otros dos componentes, que son los trenes o el material rodante, se buscaría financiar mediante concesión-operación, que se pagaría mediante los ingresos que sean por los pasajeros movidos, y el financiamiento en las estaciones se buscaría hacerse mediante instrumentos de gestión del suelo y rentas urbanas. No obstante, yo creo que en cualquiera de los casos, sí, bajo el esquema del financiamiento 70-30, nación-distrito, está en riesgo el financiamiento de algunas rutas o algunas troncales de Transmilenio.
Señor Ruiz, algunos de los consultores y expertos que pues participan en este foro han dicho que una de las opciones para financiar el metro es la creación de valor a partir de las operaciones inmobiliarias y ponen el ejemplo de Hong Kong. ¿Usted tiene claro qué es esto para entender mucho más acerca de esa opción?
Sí, sí, pues digamos de manera general, como mencionaba, la alcaldía ha propuesto que el metro se financie por componentes. Lo que se financiaría con este componente por este tipo de valor de renta del suelo o las rentas urbanas serían las estaciones, no serían los túneles ni las obras civiles, ni tampoco el material rodante, solamente las estaciones. Sin embargo, según tengo entendido, estos son varios billones de pesos, billones, digo con B, que estarían costando las estaciones, y digamos que lo que se trata es de capturar de parte del Estado el mayor valor que genera una obra pública de la significancia que tiene el acceso a un sistema de transporte masivo. Y yo creo que se puede entender, digamos, en el caso mismo de Bogotá, muchos sectores de Bogotá, no todos, pero muchos sectores de Bogotá han visto revitalizar su desarrollo urbanístico con la sola llegada de Transmilenio, especialmente en los portales y las grandes estaciones. Claro, en algunos sectores también ha habido un cierto deterioro, pero esto digamos que no obedece necesariamente al efecto de transporte, sino a, digamos, a diseños y a decisiones urbanísticas. Entonces, el hecho de que el suelo y por lo tanto los inmuebles pueda generar un valor adicional por el acceso, digamos, la cercanía al acceso de sistemas de transporte como el metro, ese mayor valor se esperaría que contribuyera a financiar las estaciones. La pregunta del millón es la siguiente. De esos varios billones, en este momento no recuerdo, pero pueden ser cerca de 3 billones de pesos, es posible que sea un poco más, serán, digamos, la financiación con ese mayor valor será suficiente para cubrir esos varios billones de pesos que valen las estaciones. Ahí creo que se ha centrado la discusión hoy en día.
Hay muchas personas que no les gusta el Transmilenio, todos los días nos quejamos de que el servicio, pues, aunque transporte a muchísima gente, es muy incómodo, es inseguro. En caso que no se construya en la avenida Boyacá, ¿eso puede ser como un sinónimo de estancamiento para la ciudad? ¿O estamos obligados a hacer siempre estaciones de Transmilenio? Lo digo por la Boyacá, la avenida 68, que se está hablando, que son sitios donde debería haber Transmilenio, pero que mucha gente también en la comunidad considera que como está mejor que con Transmilenio.
No, digamos, es que yo creo que, digamos, que lo primero que hay que plantear, y me parece muy importante la pregunta, es realmente recordar que Transmilenio nace como una empresa y como un sistema en medio de la guerra del centavo. Posteriormente empieza a crecer su extensión, pero en realidad Transmilenio como sistema de transporte está basado básicamente en un sistema troncalizado BRT, BRT en sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, que significa transporte público basado en buses, pero por troncales. Hoy en día la ciudad cuenta realmente con una estructura y un sistema único que se llama el Sistema Integrado de Transporte Público, que no son solo los buses azules que por ahí vemos circulando y que fueron el origen del paro de hace unas semanas. En realidad el Sistema Integrado de Transporte Público incluye lo que hoy llamamos Transmilenio, que en realidad es el componente BRT troncal, incluiría el metro, incluiría los cables, incluiría los buses azules, incluiría incluso el acceso de bicicletas y otros medios alternativos como transporte público. Entonces, la pregunta es si en realidad los BRTs que están operando hoy, que es lo que llamamos Transmilenio, están mal diseñados o tienen problemas. Mire, el problema es fundamental. Hay una ecuación básica en la planificación del transporte que es la demanda de pasajeros es la que determina el tipo de infraestructura y modo de transporte que debe circular. Los BRTs tienen una capacidad en el mundo que está alrededor máximo de 15.000, 20.000 pasajeros. En Bogotá, sobre todo en lo que es la Caracas y la Autonorte, esas demandas hace mucho tiempo se excedieron. Entonces no es un problema del diseño de los sistemas BRT, sino que es simplemente que se requieren sistemas más robustos y de mayor capacidad. Por eso la importancia en unos tramos o en unos sectores o en unas franjas de la ciudad, porque es que la franja oriental, que es lo que hoy mueve Transmilenio por la Caracas, y una parte de ese, llamémoslo Transmilenio muy ligero, que se mueve por la séptima, es muy alta, es tan alta que soportaría hoy que el metro, con una capacidad de pasajeros muy alta, e incluso es de sus dos troncales de Transmilenio. Por lo tanto, digamos que la ciudadanía debe entender que aquí no se trata de la disyuntiva metro-Transmilenio, sino que Transmilenio como sistema BRT tiene una capacidad máxima, y esa capacidad máxima en varias de las troncales se ha superado. Se ha superado porque somos una ciudad de millones de personas que demanda sistemas en algunos sectores más robustos y más potentes. Pero por otro lado, ambos sistemas son complementarios. Ahora, los problemas de inseguridad, los problemas incluso de acoso sexual, yo diría que no son un problema de diseño del sistema, son un problema inherente a nuestra sociedad y a nuestra cultura, que simplemente encuentran en unos sistemas copados y, digamos, sobresaturados, digamos, una oportunidad para expresar, digamos, problemas sociales y culturales que no son inherentes al transporte.
Señor Ruiz, la alcaldía de Bogotá está cometiendo un error al apostarle y al quemar todas sus energías en el metro, dejando de lado la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Eso es un error, pues a grosso modo, que está cometiendo la alcaldía, además porque ya se aprobó 3.8 billones de pesos para ese fin.
No, yo diría que no es un error. Lo que pasa es que yo realmente lo que considero es que las necesidades de transporte público masivo en Bogotá son tan altas que el presupuesto de Bogotá no da abasto para resolver todo. O sea, esto es un típico problema como un presupuesto de la familia. Si yo quiero almorzar una cosa, tengo que dejar de almorzar otra. Pero no es un error de la alcaldía, porque si la alcaldía se volca solamente por sistemas BRT, lo que hoy llamamos Transmilenio, se va a dejar de resolver unos problemas de movilidad muy alta, que es lo que resolvería el metro. Para mí el debate no está en si la alcaldía está matando un proyecto por sobrevivir el otro. Para mí el debate es el siguiente. Una infraestructura y un sistema como el metro, que debería ser parte del sistema integral de transporte público, es un proyecto tan grande y tan especial que no debería ser solamente interés del distrito, sino de la nación. Y ahí es donde yo quiero como recalcar un poco mi punto de vista. Miren, la famosa ley 3.10 que les acabo de mencionar, la llamada ley 3 de metro, ha servido para financiar sistemas de RTs, o sea, los transmilenios de todas las ciudades del país. Pero pregúntense una cosa, ¿cuántos metros ha financiado esa ley? Yo les voy a decir, ninguno. Entonces yo creo que el cuestionamiento y el debate hay que hacerlo mucho más allá de si la alcaldía está planteando bien un proyecto o no. Y esa en realidad, Bogotá necesita, entre otras, un metro. No es suficiente el metro, pero lo necesita. Y la nación debe entender que la posibilidad de que Bogotá mejore su movilidad depende mucho del desempeño económico y social de la ciudad. Y el desempeño económico y social de la ciudad condiciona mucho el desempeño económico y social del país. Por lo tanto, el debate debería centrarse en entender que el metro es un proyecto especial y que debemos buscar mecanismos de financiamiento especial, incluyendo que la nación se pueda comprometer con financiar mayores valores a los que hoy establece, digamos, los acuerdos que tiene la alcaldía nación.
Hay algo, César, que siempre he escuchado yo con la alcaldía de Gustavo Petro, que es el APP, esa asociación público-privada, porque el Consejo no le iba a ayudar, en fin, se habló eso para el Metrocable, y hace poquito lo vi en las carreteras 4G con el doctor Germán Vargas, ya era el superministro, hablando que ya era una realidad las APP, es decir, públicos y privados trabajando. ¿Aquí es obligatorio, es una alternativa para que ayude a financiar el metro de Bogotá?
Sí, indudablemente. La APP es una figura que se creó relativamente hace poco. El país en realidad está todavía por estrenar la implementación de su primera APP en la realidad. ¿Qué es una APP? Es una sofisticación y una propuesta institucional más avanzada que lo que ya hemos tenido, que son las concesiones de carreteras. Algunas han funcionado bien, otras no han funcionado tan bien. Pero es claro que cuando el sector privado tiene inversión y tiene incentivos para invertir en obras públicas, es una alternativa. De hecho, yo tengo la sensación que la alcaldía lo ha planteado así, cuando plantea que el desarrollo de las estaciones del metro se hagan mediante mayor valor y mediante el desarrollo urbanístico, en realidad está acudiendo al mayor valor que se genera en los privados por la actuación pública y urbanística del metro. Pero también cuando la alcaldía propone que el financiamiento de los trenes se haga mediante la inversión privada con operación de privados, eso no es ni más ni menos que una APP o una concesión avanzada. Por lo tanto, yo creo que hoy en día la alcaldía sí está proponiendo la participación muy activa en dos de los tres componentes del sector privado. Yo creo que la pregunta es, incluso con la inversión del sector privado y la estructura de financiamiento que se tiene hoy, 70-30 naciones, distritos, no es suficiente, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde yo insisto que hay que pensarse en mecanismos alternativos. La nación debe entender que si le apuesta a los grandes proyectos de movilidad en el distrito como proyectos especiales y no simplemente como sistemas BRT como se han hecho en el resto del país, el país realmente puede tener una senda económica más segura y más estable.
¿Usted cree que lo del foro de hoy va a servir para eso? ¿Hay conciencia por parte del gobierno nacional, que lo hemos visto muy vinculado con el metro de Bogotá? ¿Eso puede ser entonces una realidad?
Pues realmente la expectativa del foro hoy es muy grande, porque yo creo que va a ser la primera vez que de manera pública, abierta y directa el presidente de la República se va a referir al tema. Yo creo que todos estamos esperando, por un lado, si el presidente está respaldando de lleno el mecanismo, la propuesta de financiamiento de la alcaldía. En principio sí, yo escuché al ministro Cárdenas, al ministro de Hacienda, y he escuchado al director del DNP, al doctor Simón Gaviria, que están estudiando con seriedad la propuesta. Pero la pregunta que hay que hacerle al presidente es, ¿y si aún con esa propuesta que incluye la participación de privados, que es creativa, que incluye las rentas urbanas, no es suficiente en el financiamiento del metro y en el entendido que necesitamos desarrollar otras troncales de Transmilenio, qué vamos a hacer? Y yo creo que es la oportunidad que el presidente asuma una posición política y diga y entienda que si le da esta posibilidad especial de financiamiento al distrito, en realidad es el país el que gana y no solamente los bogotanos.
Eso de materia institucional, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Institucionalmente, ¿quién maneja el tema de la construcción del metro?
Pues en principio la alcaldía. Digamos que la nación lo que hace es, como se han desarrollado los Transmilenios en todo el país, es la alcaldía es el responsable directo del proyecto, la nación hace un acompañamiento mediante cofinanciación, y muchas veces es un acompañamiento desde la decisión de descentralización, es decir, más de tipo acompañamiento técnico a los municipios, al distrito. En principio, la responsabilidad es de la alcaldía, y ahí yo también creo que la alcaldía tiene que asumir y entender un reto, que si la alcaldía entiende, digamos, asume que es solo su responsabilidad, no solamente financiera, sino institucional, es posible que el proyecto no sea viable. Por lo tanto, así como hacia el presidente debe dar un paso hacia adelante en darle el interés nacional al proyecto, el alcalde debe dar un paso hacia adelante y poner a disposición que la gerencia y el desarrollo y los mecanismos de financiamiento y los desarrollos institucionales se hagan de manera por lo menos bipartita entre distrito y nación. Es decir, debe haber una sesión no de autoridad ni de poder, pero sí de por lo menos de ser hegemónico en el dominio del proyecto para poder participar con la nación. Me parece que es una oportunidad única donde nación y distrito se pueden comprometer probablemente con el proyecto de infraestructura más grande que se va a hacer en el país.
Señor Ruiz, me asalta una duda sobre el tema del financiamiento. Usted dice, existe la ley 310 de 1996, que es la ley del metro, y que pues ahí esa ley dice que la nación debe financiar el 70%, el distrito el 30%. ¿Cabe la posibilidad de que la nación financie menos del 70% o más del 70%?
En principio la ley establece que la nación puede financiar menos de ese 70%, pero en general le pone un tope hasta el 70%. Por lo tanto, la preocupación es que bajo esa ley es probable que el financiamiento se haga muy complicado. Por lo tanto, y yo insisto, discúlpenme mi insistencia, es empezar a hacer un debate nacional sobre que el metro es tan especial, Bogotá es tan especial en el país y el metro es tan especial que requiere un financiamiento más allá de la ley 310 del 96. Ese debería ser un acuerdo político y social y económico de la sociedad colombiana para sacar adelante el proyecto. si nos circunscribimos a la ley 310, es probable que el metro se quede corto o nos quedemos con metro, pero sin muchas troncales, o sin otras troncales de Transmilenio.
Ya queda claro, César, que hay que trabajar todo el tiempo, ¿no? El uso de la bicicleta, el STP, troncales, en fin, todo eso. Pero a mí me llama mucho la atención, como ya dando un paso adelante y entendiendo lo que ha pasado en Medellín con el metro, y es que yo no recuerdo escuchar noticias acerca del mantenimiento del metro. Aquí todo el tiempo hablamos de las losas de Transmilenio. ¿Eso también es un gancho, un plus que tiene el metro?
Uy, sí, indudablemente. Digamos que en la estructuración básica de proyectos de infraestructura siempre se plantea el horizonte del proyecto, y el horizonte del proyecto es a qué momento se requiere hacer mantenimiento rutinario, periódico, mantenimiento de fondo, o en un momento dado actualización y modernización. Indudablemente que los metros tienen unas infraestructuras de más largo plazo que lo que tienen los sistemas de RT. Yo creo que también el problema de las losas que ocurrió en la Caracas, en el Autonorte, digamos que fue fue un problema distinto a la estructuración. Si se hubiesen hecho bien, con los diseños adecuados y con los materiales adecuados, probablemente no tendríamos tan deteriorado eso. Digamos que fue un problema, no me atrevería a decirte con usted porque yo no tengo la posibilidad de decir que haya habido, pero sí por lo menos hubo mala fe o hubo negligencia en términos de diseño y de disposición de materiales. Pero creo que eso es distinto. Ahora, yo quisiera como precisar dos cosas con el tema del metro de Medellín. No quiere decir que el metro de Medellín no tenga que hacer mantenimiento y tengan que hacerse actualizaciones. En realidad, si ustedes lo recuerdan, hace unos 6 meses el metro estuvo un poco paralizado, unos 2 o 3 días, porque hubo unos derrumbes en unos sectores, y a veces hay que hacer, por supuesto, el metro no es ni mucho menos invulnerable al mantenimiento. Lo que pasa es que requiere mantenimientos de más largo plazo que lo que requieren los sistemas BRT. Y lo segundo, para recordar un poco, el único metro que se ha hecho en Colombia es el metro de Medellín. El metro de Medellín se financió y se estructuró antes de la ley 310. ¿Cómo fue, a grosso modo, la estructuración del metro de Medellín, el financiamiento para su construcción? La Nación puso 40 y el municipio de Medellín puso el 60. Es decir, en realidad el municipio puso más que esa relación 70-30. Pero ese 60% que puso el municipio de Medellín fue a manera general amortizado a 100 años. A 100 años. Y eso parece que fue lo que viabilizó finalmente, con algunos problemas políticos y también de corrupción que hubo en su momento, la construcción finalmente y el desarrollo del metro de Medellín. Para mí el metro de Medellín es un buen ejemplo en todo el sentido, en todo lo bueno que han hecho, pero también en algunas cosas malas que se han hecho. Y una de ellas me parece que es demostrar que el mecanismo de financiamiento de la ley 310 es insuficiente. ¿Y por qué no pensar en un modelo de financiamiento para Bogotá como de Medellín, que el financiamiento de Bogotá sea también amortizado a muchos años, por ejemplo, con muchas otras alternativas, incluyendo la participación del sector privado y la generación de valores agregados en las rentas urbanas y las rentas del suelo?
Pues, César, ahora tiempo presente, Bogotá hoy, ¿le ha gustado lo que ha hecho la alcaldía? ¿Le parece viable lo del carril preferencial? Inicialmente nos ilusionaron con un tranvía que iba a recorrer la séptima, y además de bellísimo nos parecía que pues no iba a contaminar, que era una maravilla, pero quedó ahí. No sé, pero por lo menos con lo de la semana de bicicleta sentí yo que vi más gente en bicicleta. Lamentablemente también llegó el invierno y digamos que pudo perjudicar eso, pero en términos generales lo ha hecho medianamente bien, lo ha hecho regular. ¿Cómo le ha parecido las alternativas que ha propuesto a nivel de movilidad la alcaldía?
Sí, yo digamos que creo que hay que ser muy cuidadoso en la valoración. Yo creo que los temas de la alcaldía, de la actual alcaldía, y en particular los temas de movilidad, mueven toda la sensibilidad política. Yo creo que la ciudad tiene en un sector importante de la ciudadanía una mala impresión de la gestión de la alcaldía. Yo creo lo siguiente en el tema de movilidad. En mi opinión, la alcaldía se propuso de buena fe, pero con un grado de ingenuidad, unas metas muy grandes, porque es que desarrollar grandes proyectos implica un trabajo muy fuerte. Se propuso sacar adelante el metro, se propuso sacar adelante troncales de Transmilenio, se propuso sacar adelante sistemas alternativos de bicicletas, ciclorrutas, se propuso sacar adelante los cables, se propuso sacar adelante la reducción o el desestímulo del uso del vehículo particular, y yo creo que todas esas medidas van en la dirección correcta. En mi opinión, ese debe ser el camino a recoger. La pregunta es si en 3 años, que hoy más o menos se lleva en la alcaldía, son suficientes para desarrollar todas estas iniciativas. Yo creo que la respuesta que nos ha dado es que no han sido suficientes, porque los problemas institucionales, de gestión pública, políticos, porque ha habido mucha inestabilidad política, también los problemas financieros y todos, digamos, han demostrado que no es fácil realmente desarrollar tanta iniciativa. Pero yo, en mi opinión, creo que más allá de las metas que haya logrado o no la alcaldía, creo que en algunas está rezagada, y eso es preocupante. Creo que la estructura y el paquete de proyectos que ha planteado la alcaldía es el camino adecuado, porque en realidad, si Bogotá no termina de montarse, valga la redundancia, en el metro, en el bus, en la bicicleta, en la movilidad urbana sostenible, realmente esta ciudad va a ser inviable cada vez en más corto plazo. Por lo tanto, ya será la evaluación de metas que se puedan hacer, pero hacer una evaluación serena y juiciosa con metas e indicadores más allá de la percepción ciudadana, aunque la percepción ciudadana es muy importante, porque los ciudadanos somos los que sentimos los trancones, sentimos el apretujón en Transmilenio, sentimos los accidentalidad vial, etcétera. Pero yo siento que hay una apuesta, tal vez creo que fue sobredimensionada frente a las posibilidades y a las expectativas que la alcaldía tenía, y es claro que el alcalde ha venido perdiendo gobernabilidad porque tiene mucho enemigo político, y la gobernabilidad es fundamental para sacar adelante tantas iniciativas públicas.